Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta
Abriendo la conversación.
Eduardo E.
Analítico,
profesional,
polémico,
valiente,
apasionado
y paso.
¿Es muy necio?
Un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz. Pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro. Y aquí desde el estudio A de Grupo Fórmula en una muy fría Ciudad de México, los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili. Esta tarde me acompaña, recién desempacado de Cannes, en Francia, donde fue a lo que un comentarista en Estados Unidos dijo, una reunión de aburridos pedantes y petulantes. Así lo dijo, no yo, Álvaro Ratinger.
Sí, qué envidioso el cuate, seguramente porque no consiguió lugar para ir al...
No, es uno de los comediantes más famosos de Estados Unidos. Sí.
Claro, ya, seguramente no invirtieron en su campaña.
Yo creo que solo él gana más que todos los que están ahí juntos. No, lo que pasa es que pues es una reunión de mercadólogos.
Es una reunión de creativos mercadólogos.
Donde todo el mundo cree que sabe todo, tú lo sabes.
Pues ya sabes cómo somos los mercadólogos, Eduardo. Pues bueno. Pero mira, es el equivalente de estos eventos del Foro Económico Mundial.
Igual.
Como que es lo mismo.
Igual.
Nada más que de marketing.
Igualito, que a la hora de la hora no sirven para gran cosa. No te divertes. Creo que México ganó varios premios.
A México le fue muy bien.
Vas a hablar de eso, ¿no?
Muy, muy bien le fue a México.
Ok. Yo quiero hablar sobre algo que ocurrió en la mañana, en la mañana de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por un lado, se presentaron los resultados más recientes de las acciones contra la delincuencia y se explicaron algunas reformas legales que sustentan el modelo de seguridad de la presidenta. Ernestina Godoy, que es la consejera jurídica de la presidencia, explicó que las nuevas leyes crean una plataforma central de inteligencia, formalizan la integración de la Guardia Militar, de la Guardia Nacional, la integración militar de la Guardia Nacional, va a haber grados, etcétera, tipo ejército. Y también anunció cómo se reestructurarán, de acuerdo a estas leyes, el Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Qué buscan? Pues buscan que haya más inteligencia y menos fuerza bruta, más coordinación entre todas las entidades que combaten a la delincuencia, a las entidades encargadas de seguridad nacional y seguridad pública. Y buscan más profesionalización y todo eso es bueno, ¿no, Álvaro?
Definitivamente.
Digo, es lo que queremos, ¿no?
Definitivamente lo que nosotros queremos es reglas más claras y más profesionales.
El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, dio a conocer varios datos, como lo hace ya cada mes, ¿no? Entre el periodo de octubre del año pasado y el 22 de junio pasado, se detuvieron 24,652 personas, se desmantelaron 1,150 laboratorios clandestinos, se aseguraron casi 1,900,000 litros de sustancias químicas, 1,424 kilos y más de 3 millones de pastillas de fentanilo, además de casi 3,500 vehículos y casi 600 inmuebles utilizados por el crimen organizado. Ojalá que, pues que vendan todo lo que puedan vender para que el gobierno se haga de recursos. Tan solo entre el 10 y el 22 de junio se capturaron 1,233 personas y hubo acciones en 9 estados del país. Para el gobierno, estas cifras prueban que el nuevo modelo de seguridad ya está funcionando. Pero, a ver, nada se dijo que para mí es lo más importante. ¿Cuál es el destino de esos casi 25,000 detenidos? ¿Están siendo procesados? ¿Cuántos han sido sentenciados? ¿Cuántos salieron libres por falta de pruebas o por errores en el operativo? Porque las detenciones por sí solas no bastan. Si una cadena de justicia que funcionen, ministerios públicos eficaces, preparados, jueces independientes, defensorías eficaces y sentencias bien sustentadas, si no tenemos esto, pues la verdad no hay una verdadera transformación. Y cuidado que no caigamos en el error que cometió Felipe Calderón. Felipe Calderón le gustaba en la tele presentar a todos los que habían detenido por ser narcotraficantes. O sea, hacía un gran show digno de un profesional de la mercadotecnia.
Y al final, ¿qué pasó con muchos de ellos?
Al final, de 225 mil personas, poquitas más, detenidas por delitos federales vinculados al crimen organizado, solamente el 20% fueron procesados judicialmente y un porcentaje mucho menor recibió una sentencia condenatoria firme. ¿Qué es condenatoria firme? Que ya apelaron, ya buscaron en segunda o tercera instancia y no, al bote. Okay. El resto fue liberado por falta de pruebas, errores legales, violaciones al debido proceso, conceptos que al abogado Calderón le valían un cacahuate. Lo único que él quería demostrarnos, vean cómo agarro gente, bueno, si son culpables no me importa, pero vean qué bien trabajo. ¿Qué nos dejó Calderón? Cárceles saturadas, ministerios públicos rebasados y delincuentes, pues de vuelta a las calles. Y la violencia siguió aumentando. Entonces creo que es muy importante que no se repita este mismo error. Muchos detenidos y poca justicia. Y yo no quiero restarle mérito a lo mucho que se ha logrado en lo que va del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Pero, la estrategia y el éxito de una estrategia de seguridad no se puede medir por el número de detenidos. Se tiene que medir por el número de condenados conforme a derecho. Si no, pues los agarras, los sueltas, sí. Pero estuvo bien lo que anunciaron, pero siempre mi queja, nunca los nuncas, nos dicen cuántos ya están siendo procesados, cuántos han sido sentenciados. Y ninguno de los periodistas que están ahí presentes se le ocurre preguntarle al procurador Gertz Manero, oiga, procurador, ¿cuántos están siendo procesados, ¿Cuántos han conseguido sentencia gracias al Ministerio Público Federal? Nadie se le ocurre, porque está llena de paleros, tú has visto la mañanera, ¿no?
Yo agregaría tal vez otra cosa que a mí me hubiera gustado escuchar, es cómo vamos a lograr que este plan, igual que tú, yo no le resto mérito, trascienda a través de los años. Porque yo llevo así a ojo de buen cubero 4 o 5 policías federales, Eduardo.
Mira,
entonces, sí, pero me parece que la Guardia Nacional está bien. Creo que es el primer sistema policíaco de este tipo, si es que lo puedes llamar de seguridad, policíaco, lo que decidas, que está trascendiendo más de un sexenio. Eso ya es un avance.
A ver, toda esta ley...
Con estas reformas que vamos a hacer para llegar...
Toda esta ley se sustenta en cambios a la Constitución. La misma Guardia Nacional se sustenta en la Constitución. Si otro presidente llega y la quiere eliminar, va a tener que lograr que 2/3 partes del Congreso cambien la Constitución para eliminarla, lo cual no fue el caso antes, ¿no? Entonces creo que sí hay un buen fundamento legal para que estas cosas perduren. Y como no veo que Morena se vaya a ir el próximo sexenio tampoco, yo creo que van a continuar con esto y reforzándolo. ¿Qué va a pasar después del 2036? La verdad no lo sé ni me importa, porque tal esté yo muerto para entonces. La verdad, ¿no?
Bueno, a mí la verdad es que...
Tú vas a estar aquí, entonces tú preocúpate.
Yo voy a estar aquí.
Tú preocúpate.
Y la verdad es que la continuidad de estos planes a mí me resulta importantísima.
Porque en México nunca ha habido una gran continuidad. Estamos viendo una continuidad. El PRI tenía cierta continuidad en algunos proyectos, en otros no. Estamos viendo que Calderón no le dio continuidad a nada de la de Fox. Porque para Calderón Fox no era del PAN.
Y obviamente Peña Nieto dio continuidad a muy poco de Calderón.
Sí, Peña Nieto estaba en el amor, no le pidas más, por favor.
Bueno, estaba enamorado.
Estaba en el amor. Yo no sé de cuántas, pero estaba en el amor. El hecho es de que este gobierno está dándole continuidad a muchas cosas del pasado, de este gobierno pasado, y está eliminando algunas que está bien, está reduciendo el déficit, queremos eso. Ya no es abrazos y no balazos. Ahora hay una acción frontal y más pensada. Vamos a esperar, como tú dices, que esto perdure. Y ojalá, porque en este país también cambiamos de leyes como de calcetines.
Sí, sí, sí. ¿No? No, la cantidad de reformas que hacemos, lo hemos platicado con Bernardino.
No, sí, lo hemos platicado, pero tú los días que lo hablas seguramente no sintonizas el programa.
No, claro que lo sintonizas.
Entonces yo, si sintonizaras, verías que lo hemos platicado.
Lo hemos platicado muchísimo con Bernardino. Eso dije, lo hemos platicado con Bernardino. Esas fueron mis palabras.
Ah, ¿te has ido a tomar café con él?
No. ¿Contigo? Además, dicho sea de paso.
Bueno, así está el asunto. Se está logrando bastante, pero yo sí quiero saber de estos 24,652 detenidos, ¿Cuántos ya están libres? ¿Cuántos están sujetos a proceso? ¿Cuántos han sido sentenciados? Quiero saber por qué delitos y quiero saber los que fueron liberados, ¿por qué fueron liberados? ¿O porque el Ministerio Público no supo integrar la investigación? ¿O porque el juez era chueco o inepto? Igual puede ser inepto el Ministerio
Público. Había falta de pruebas.
¿O porque no había pruebas? O sea, queremos saber, porque eso es lo que va a medir el éxito o el fracaso de la lucha contra la delincuencia de esta administración.
La va a hacer más legítima al final.
Pues legítima y saber si es eficaz o no.
Sí.
Porque ese verso de que ya capturamos a tantos, ya no me lo creo. Ya me la hicieron una vez con Calderón. Ya no me la creo. Vamos a los mensajes y regresamos.
Hey, marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Vamos que de regreso 16 después de la hora. El día 23 de junio, que fue, hoy estamos a 25, ¿no?
Hoy estamos a 25.
Bueno, el domingo, a las 8:18 de la noche, hora de Washington, el señor Trump lanzó este mensaje a través de su red Truth Social. Israel e Irán vinieron a mí casi simultáneamente y dijeron, paz. Sabía que el momento era ahora. El mundo y Oriente Medio son los verdaderos ganadores. Ambas naciones verán un tremendo amor, paz y prosperidad en su futuro. Tienen mucho que ganar y, sin embargo, mucho que perder si se desvían del camino de la rectitud y la verdad. El futuro para Israel e Irán es ilimitado y está lleno de gran promesa. Dios los bendiga a ambos. Ok. 3 horas después, a las 11:08 de la noche, dijo, todo en mayúsculas con señales de admiración. El alto el fuego está ahora en vigor. Por favor, no lo violen. Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos. Ok. Después llegó el lunes 24, a las 4:50 de la mañana, hora de Washington, y todo en mayúscula. Israel, no lancen esas bombas. Si lo hacen, es una violación grave. Traigan a sus pilotos a casa. Ahora, Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos, ordenándole a Israel, ya es... Es como que el primer ministro de Israel no es Netanyahu, es Donald Trump. Menos de una hora y media después, Israel no va a atacar a Irán. Todos los aviones darán la vuelta y regresarán a casa, haciendo un amistoso saludo de avión a Irán. Nadie saldrá herido, el alto al fuego está en vigor. Gracias por su atención a este asunto. Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos. 6 minutos después, todo en mayúsculas, Irán nunca reconstruirá sus instalaciones nucleares. 1 hora y media después, cuando ya se estaba yendo a Ámsterdam, porque es la reunión de la OTAN ahí en los Países Bajos, dice, me dirijo a la OTAN, donde en el peor de los casos será un periodo mucho más tranquilo que el que acabo de pasar con Israel e Irán. Espero ver a todos mis muy buenos amigos europeos y a otros. Ojalá se logre mucho. Donald, no tienes buenos amigos europeos. Todos te detestan. Y a las 7:14, después de este, de la mañana de ayer, China ahora puede seguir comprando petróleo a Irán. Ojalá también compren mucho a Estados Unidos. Fue un gran honor hacer para mí que esto sucediera. Bien. ¿Por qué estas órdenes a Israel? Porque después de que supuestamente iba a entrar el cese al fuego, se empezaron a echar también. Israel mandó unos aviones a bombardear. Irán mandó un cohete que pegó ahí en Beersheba, en el sur de... O sea, que como no le estaban haciendo caso a Donald Trump y como él quiere el Nobel de la Paz y se quiere presentar como el gran pacificador del mundo, pues hizo un berrinche. Y todavía, antes de subirse al helicóptero que lo iba a llevar al aeropuerto para llevarlo a Europa, dijo que llevan tanto peleándose Israel e Irán que no tiene la más p idea de lo que se debe hacer. Usó una palabra, una verdadera grosería en Estados Unidos, en público, y es el presidente de Estados Unidos. Es la vulgarización de la política y también la política llevada a las redes sociales. Marco Paz Peyata, allá en Hermosillo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos.
Oye, es increíble, pero la política y las guerras ahora son con redes sociales y campañas de mercadotecnia. Qué locura, ¿no?
Así es, Eduardo. Normalmente estamos acostumbrados a darle seguimiento a estos conflictos a través de las acciones militares, pero hoy se está dando una verdadera batalla de quién gana la opinión pública a través de las redes sociales. Yo creo que todos los que hemos entrado recientemente a las principales redes estamos recibiendo una cantidad de noticias y de videos muy dramáticos, muy emocionales, con acciones muy crudas, con cada uno de los bandos tratando de convencernos que han ganado la guerra, que sus acciones son tremendamente complicadas para su enemigo.
Yo por eso no obtengo mi información de las redes sociales, Marco. Harías bien tú también en no hacerlo.
Sí, la verdad es que tenemos que hacerlo con mucho cuidado, porque hoy entró en acción.
No hay que hacerlo. Porque la gente apenas Estados Unidos bombardeó a Irán, ya veías en redes sociales, viene la Tercera Guerra Mundial.
Sí,
¿qué pasa? Por favor.
No solamente eso, sino hubo muchos videos inventados a través de la inteligencia artificial de supuestos bombardeos a diferentes ciudades de uno y otro bando. Y hoy, Eduardo, la lucha se está dando en quién es el ganador. Resulta ser que en esta guerra hay tres ganadores: Israel, Irán y Estados Unidos.
Sí, todos dicen que ganaron, sí, es increíble.
Entonces, ¿quién perdió?
Ya aparecen partidos políticos mexicanos, donde Totalmente. El día de la elección todos ganaron.
Hoy hay otro frente de guerra, que es el de los algoritmos, que es el de la inteligencia artificial, es el uso de los ciberataques. Por ejemplo, Irán tuvo que cancelar prácticamente el acceso al Internet de su población por el riesgo que corría de que fueran contaminados con noticias de afuera.
Bueno, y de que se le armara un lío al líder supremo, que nadie lo quiere, y tú sabes que muchas revoluciones en Medio Oriente empezaron gracias al uso de las redes sociales. Por eso las bloquearon.
El caso de Egipto.
El caso de Egipto, el caso de Argelia, de Túnez, fueron las redes sociales.
Así es, hoy las redes sociales se están convirtiendo en un espacio decisivo para manejar la opinión pública, pero como bien lo dicen, para mantener el control de sus propios electores.
Más bien para manipular a la opinión pública, ¿no?
Sí, totalmente. El gran problema es la desinformación. Claro. Y lo complicado que hoy en día es descifrar qué es cierto y qué es mentira en la velocidad vertiginosa que estamos teniendo en estas locuras de estas guerras.
Álvaro.
Mira, yo lo que pienso es que cuando ves la cantidad de contenido que se está generando en redes sociales y la cantidad del contenido que es falso. Bien. Ves redes sociales, nada más como un paréntesis, como Pinterest, teniendo problemas que era una red social basada en imágenes, que hoy la mayoría de las imágenes son falsas. Y claro, justamente lo que tuvimos son explosiones falsas en redes sociales a partir de esta guerra, misiles en el aire que no estaban en el aire, bombardeos que no eran bombardeos, y como bien dijo Marcos, pues ciudades que fueron atacadas, imágenes de ciudades que fueron atacadas que no fueron atacadas. Y a mí me parece que estamos viviendo una guerra muy diferente, que se está librando en otros escenarios y que muy probablemente no se va a acabar con un presidente diciendo no lo hagas o sí lo hagas.
A mí lo que me quedó muy claro es que Irán está devastado por los ataques de Israel, que sus socios Hamas, Hezbollah y otros están diezmados, que Israel tuvo que bajar las manitas porque Trump le dijo: si sigues, no te voy a seguir apoyando. Irán dijo: por aquí vamos a respirar. La verdad, aquí hay un solo ganador ante la opinión pública mundial, y me duele decirlo, se llama Donald Trump.
Es el que está dominando la narrativa.
Claro.
Además, es el que menos tiene.
No, está dominando la narrativa y está dominando la realidad.
Y además de eso, Eduardo, está capitalizando cada uno de los eventos. Ve cómo ya va a llegar, cómo llegó hoy a la reunión de OTAN, como un verdadero pacificador con capacidad de imponerse a los diferentes rivales para decirles que la paz negociada por él es la mejor opción.
¿Sí? Ahora, también yo agregaría algo, que no se nos olvide que ya había muchos que empezaban a dudar de la capacidad de Estados Unidos de proyectar fuerza. Porque se empezó a hablar, no, pues la fuerza naval norteamericana no es lo mismo que era antes y los chinos han crecido. El ser capaz de desplegar aviones de bombarderos, 33 horas de vuelo, bombas del peso que tenían al otro lado del mundo.
Está bien, no lo dudo. Pero
es una proyección de poder, Eduardo, que hizo Donald Trump.
Pero una cosa es lanzarlo contra Irán y otra cosa sería lanzarlo contra China.
Muy probablemente, y otra cosa es lanzarlo contra Rusia.
O sea,
pero no deja de ser cierto que pudo transportar bombarderos a 33 horas de vuelo.
Sí, porque es un B-2. El B-2 está, a ver, lo alimentan en vuelo, le echan más gasolina, es un avión a prueba de radar.
A prueba de radar.
Digo, el pobre de los pilotos.
Y con una capacidad de cargar bombas realmente pesadas.
Mostró músculo, ¿eh?
Sí, 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 claro, mostró músculo. ¿Nos puede gustar
claro,
o no?
Claro.
Estados Unidos demostró que todavía
músculo,
puede.
Pero no hay que ver que el enemigo es Irán. Demuestra músculo. Es como yo voy a mostrar mucho músculo si me peleo con un niño 6 años. También claro.
Pero
hay que
a ver
rival.
¿Qué guerra que ha tenido Estados Unidos en los últimos 40 años ha sido simétrica, Eduardo? Ninguna.
Ninguna.
Y pero en todas
enemigos
no han sido simétricas y las ha perdido.
Y las
cuidado
ha perdido. O sea, pero que ha demostrado capacidad de proyección de poder. ¿Qué era lo que estaba en duda? Evidentemente no está en duda y hizo algo diferente a lo que habían hecho presidentes anteriores.
No quiero pensar qué pasaría, Marco, para concluir, si China decidiera invadir mañana a Taiwán, qué tanto músculo enseñaría Donald Trump sabiendo que ahí sí. Cuidado, no es Irán-China, ¿verdad?
Así es, cada guerra es diferente y la verdad que los grandotes se meten con los chiquitos, ¿no?
Claro.
Eso es una condición
claro
natural.
Claro.
Pero
claro
lo que sí estamos viendo aquí es qué frágil es la verdad en la era digital.
Es
facilísimo.
Lo es como el tiempo que te di. Ya nos vamos. Un abrazo.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Sigue a Eduardo Ruiz Gil en Instagram como Ruiz Gil.
Va para arriba la inflación.
Sí.
Al rato les platicamos de eso.
Pero ahorita hablamos un poco de eso.
Primero quiero que me platiques a qué fuiste a Francia, por qué es tan importante este Festival Internacional de la Creatividad, cómo te fue, cómo le fue a México, cómo le fue a las agencias anunciantes mexicanos que inscriben
sus casos
y para competir y tratar de ganar un premio, ¿no?
Ciertamente. A ver, Eduardo, el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions, o los Leones de Cannes, como se le conoce de algún modo más comúnmente, es el evento en donde se premia y se evalúa la creatividad estratégica a nivel global. ¿Y por qué digo creatividad estratégica? Porque no es solamente llegar con ocurrencias, es llegar con ideas y cómo esas ideas se convierten en negocio. Y ahí lo que estás viendo es una competencia de marcas a nivel global.
Estás hablando de comerciales y de anuncios.
Estás hablando de muchísimas categorías.
También de campañas.
Hay desde, evidentemente, categoría de film, de película, por supuesto, televisión o spots, impresos, pero también hay digital, hay también creatividad y efectividad, creatividad okay basada en datos, relaciones públicas, radio, audio, es decir, hay una serie de categorías importantes. Una categoría que a mí en lo personal me encanta, que es innovación, que es la generación de nuevos productos. Entonces, realmente es un evento en donde estás viendo las mejores ideas del mundo competir y de algún modo encontrar cuáles son las mejores prácticas. Y este año,
¿y dan premios, Eduardo, que oro, plata, bronce?
Oro, plata y bronce son el Grand Prix, que es lo mejor de la categoría.
Bien.
Después, oro, plata y bronce.
Bien.
Ahora, ¿Qué es lo que pasó? El año pasado obtuvimos 15 premios en México. Este año conseguimos 23 leones, 2 de oro, 8 de plata y 3 de bronce. No es un mal año para México. Uh-huh. Es de los años que mejor le ha ido a México hace tiempo, entre otras campañas.
¿Cuántos países participan ahí?
Tienes básicamente, no te tengo el dato exacto del número de países, pero tienes la mayoría de los países del mundo compiten ahí que tengan actividad económica. Claro. En nuestro continente, naturalmente, Estados Unidos, Canadá son potencias, más Estados Unidos que Canadá.
Brasil
es muy, claro, Brasil. Brasil, Argentina, como te imaginarás, que es una potencia creativa, hace las cosas muy bien. Y México, para que te des una idea, México
menos
ganó...
elegir presidentes.
Bueno.
Ningún país es perfecto.
Ningún país es perfecto. Pero lo que sí te puedo decir es, un poco para que te des una idea, México la primera vez que ganó en este certamen fue hace 30 años. Y hemos pasado de ser un pensamiento lejano en el concurso a ya ser un país que figure en términos de creatividad. Este año en particular, una campaña creada por la agencia Le Pop, México, Le Pop México, que es parte del grupo BML, hizo las cosas muy bien. BML también las hizo súper bien, pero en específicamente Le Pop, con una campaña que se llama El Golfo de México, generó una cerveza Tecate, que tú has visto el comercial, con sal del mar del Golfo de México. Y lo interesante de esta campaña y la razón por la cual llamó la atención de todos los jurados y de gran parte de los competidores es que aprovecha la tensión social que estaba viviendo México en su momento por el nombramiento de Estados Unidos al Golfo de América, al Golfo de México. Encuentran eso, como llamamos en marketing, la tensión social, y la convierten en un producto.
O sea, convierten un tema que está en la discusión y lo aplican a promover un producto.
Exactamente.
En este caso, la cerveza Tecate.
En este caso, la cerveza
Está bueno el anuncio.
Está muy bueno.
Es más,
bueno,
lo que me llama la atención es que te das cuenta que es para Tecate, pero hasta el final.
Sí.
Porque se le vienen hablando del Golfo y el Golfo. Pues es el Golfo de Veracruz y están jugando con muchas palabras. Y acaban diciendo es el Golfo de México. Y hasta el final mencionan la marca.
Exactamente.
Me llama mucho la atención.
Es creo que un muy buen trabajo. En el sentido en el que, como te decía, aprovechan la atención social y después promueven el producto. Hay otras cosas muy, muy interesantes. A mí, en lo particular, me parece que 14 Días, que es otra agencia mexicana que hizo Winnie's Font. Tú has visto estos famosos dulces como chiclosos, cuadraditos de toda la vida.
Pues no, pues ya no soy consumidor.
No eres tan consumidor. Bueno, para los que nos están escuchando,
para
los Winnie's.
Que tienen niños, seguramente.
Sí, seguramente. Y lo que hicieron fue generar una tipografía y a partir de la tipografía generar arte y ponerla en manos. También fue un fenómeno. La gente estaba impresionada lo que estaba haciendo. Por supuesto, también hay una campaña en particular de Save the Children, que ganó bronce en la categoría de película o de film de la agencia Anónimo. También a mí me pareció de las más importantes.
Y hay que decir que
Save
the Children es una gran organización gubernamental a nivel global, que están viendo cómo salvan a niños en posiciones de riesgo, con carencias, trabajan con base en donativos que nosotros podemos dar. Si entran a Save the Children, lo van a encontrar el capítulo mexicano. Y son movimientos bien importantes que hay que promover.
Sí.
Oye, platicando de las lavadoras danzarinas o danzantes.
Bueno, en ese caso fue una de las campañas de BML, y lo interesante de... Y BML se ha convertido en yo te diría que la potencia creativa del país.
Es para las lavadoras Whirlpool.
Para las lavadoras Whirlpool. Y creo que la solución que presentaron es sumamente interesante y está alineado un poco con una serie de insights que ha habido en las lavadoras de ropa en los últimos 5 o 10 años. Seguramente.
Tienes que tener maestría para poder manejarlas.
Tienes que tener.
Están llenas de botones. Antes era on-off. Ahora.
Pero es increíble cómo una categoría ya madura, que no llama tanto la atención, puedas generar creatividad para ella.
Porque un lavador hoy es un producto tecnológico.
Es un producto tecnológico, claro. Pero insisto, no es una categoría que genere la misma emoción que una televisión. No es una categoría que tú me podrías decir, híjole, la tengo en el
Yo
top
cuando
de mis
voy a tiendas y veo una sección de blancos, te juro que me meto porque me gusta ver cómo, o sea, son maravillas tecnológicas.
Mira, y lo interesante...
Mete la ropa y pesa cuánto la ropa, y según el peso te dice cuánta agua, digo...
Hay justo en la categoría de lavadoras hay un insight súper interesante, un aprendizaje súper interesante. Se dieron cuenta en Estados Unidos que una de las razones por las cuales los norteamericanos no iban a la escuela es justamente porque tenían la ropa sucia. Y estas marcas, Whirlpool entre ellas, lo que hicieron fue poner lavadoras en las escuelas de Estados Unidos para que los alumnos pudieran llegar, lavar la ropa y por ende sentirse más seguros de estar en la escuela. Es, insisto, una de esas categorías que cuando le estudias incide muchísimo en la felicidad de la gente, increíble, ¿no? Por supuesto, también Cementos Moctezuma hicieron algo muy interesante con Brands and People.
Porque Aeromexicanos. La marca de ellos es muy interesante, ¿no? El cemento reimaginado en México.
Sí.
Porque la gente a veces ignora, el cemento no es el cemento. Hay una gran cantidad de variedades de cemento, según las mezclas de sustancias. Hay cementos que aguantan una bomba de
Trump, que te cae del cielo.
Y hay otras que no aguantan nada, ¿no? Yo no sabía esto, pero estaba viendo un documental el otro día sobre la gran variedad de cementos. Y por eso cuando yo vi cemento reimaginado en México, es para decir, a ver, México tiene una gran industria cementera y sus laboratorios, las empresas, han de estar diseñando nuevas mezclas para nuevos usos.
Sí, y mira, dentro de las otras campañas que llamaron la atención, una categoría muy difícil que es la de film, en la que ganó también Save the Children, también ganó premio. Es interesante la de El Suéter Más Feo, que es una campaña de Made, que es una agencia mexicana de la mano de Rainbow Lobster, que es también el nombre de una agencia mexicana, para la asociación ILAS, y lo que trataban de mostrar o lo que mostraron en la campaña es la incidencia de maltrato y abuso infantil en temporadas navideñas o de fiestas y de por qué había que prestar atención. Al igual que Save the Children, estas dos campañas están hechas pro bono y lo que están tratando de aumentar es la conciencia en temas sociales. Que a mí me parece algo hermoso que se entienda que la mercadotecnia no solamente es para vender más refrescos o más camisas o más
papas, políticos,
¿no? O políticos, sino que realmente tengan una función de ayudar el mundo, ¿no? Es un evento sumamente interesante. En esta edición en particular tuvimos desde a Colapinto, el conductor de Fórmula 1 de Alpine, hasta George Russell dando conferencias, también corredor de Fórmula 1. También estuvo McLaren dando conferencias, también Serena Williams. Es decir, también hay un tema de generar contenido y encontrar cómo es la mejor forma de que las marcas crezcan.
¿Cuánta gente asiste o asistió a esta última?
Pues mira, lo interesante que ha pasado, y lo discutía con el equipo internamente, es que para los que conocen Cannes y para los que no conocen Cannes, les platico rápidamente, el palé del evento donde se hace el evento es relativamente pequeño, donde se hace el festival de cine. Lo que tienes es un evento que es el evento de algún modo central, donde está el contenido de los premios, y después toda la ciudad se llena de otros eventos. Entonces, calcular el número de asistentes, no asistentes, delegados, no delegados, sí, es un reto, pero te puedo decir que no encontrabas una habitación, un vuelo. Tú sabes, yo perdí el vuelo de domingo porque estaba lleno todo, Eduardo.
No, y porque además empezó a haber un pequeño problema en Medio Oriente.
Un pícolo problema.
Y muchas aerolíneas tuvieron que cambiar vuelos.
Sí.
Hacer nuevas rutas, reorientar aviones. Mala suerte.
Pero, sí, pero llegaste. Mala suerte, pero llegué.
Gracias, Álvaro. Vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook.
Aquí estamos de regreso. Faltan 14 minutos para la hora. Después de 5 meses consecutivos de baja, la inflación anual en México repuntó en mayo y se ubicó en 4.42%. Y hoy es 24, ¿verdad?
Hoy es 24.
Nos da a conocer el INEGI que en la primera quincena de junio la inflación anual llega al 4.51%. Se aumentó casi 10 décimas.
que en medidas...
Es un resto.
Sí.
A ver, lo grave no solo es el dato, sino la trayectoria que lleva la inflación. En diciembre del año pasado era del 4.21. Bajó a 3.59 en enero. Y desde entonces sube, 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 sube. Este 4.51% yo creo que ya acaba con los sueños optimistas del gobierno y del Banco de México, que deseaban, aspiraban o soñaban que la inflación fuera de 3% durante el tercer trimestre. Imposible. Entonces los precios han vuelto a subir. Aquí lo más grave es esto, la inflación subyacente, la que excluye los productos más volátiles, como los agropecuarios, etcétera, aumentó a 4.2. Lo que nos demuestra que el problema no es estacional y no es pasajero. La inflación está subiendo. Y mañana estaré hablando sobre la decisión que debe o no debe tomar el Banco de México el jueves, subir, mantener o bajar la tasa de interés. Hoy está en 8.5% y no ha servido de nada desde que estaba el 11 y la bajaron al 8.5. No ha servido de nada. Lo que ha servido es para que se vaya mucho dinero que estaba feliz ahí retozando en CETES, pero mejor tener ese dinero en México que en otros lugares. Pero en fin, mañana lo platicamos. Obviamente el consumidor al que tú tanto estudias, Álvaro, está golpeado.
Pues claro, si tú tomas la consideración de qué es el consumidor en México, según los datos del mismo gobierno, es un sector de 131 millones de personas, con una edad promedio de 29.8 años. Este consumidor, Eduardo, es el motor de la economía. Y si este consumidor, ojo, tú estás hablando de la inflación, que es el dato real, es el dato oficial, pero no olvidemos que esa inflación está basada en una canasta de productos que no representa necesariamente el carrito del supermercado, el consumidor promedio. El consumidor promedio está viendo una inflación real por encima del 4%.
Claro.
Entonces, naturalmente, lo que tienes es un consumidor preocupado y sí, yo creo que el Banco de México tendrá que tomar medidas, bajar la tasa, pues lo que sabemos es que acelera el dinero circulante, acelera el dinero que está allá afuera, acelera los proyectos de inversión. Normalmente trae crecimiento económico, pero de la mano trae crecimiento e inflación. Y lo que sí tiene razón, Eduardo, es que lo que tenemos que admitir con este dato, y el gobierno me parece que ya tiene visto, es que esta inflación es estructural y es resultado de, pues, entre otras cosas, la guerra comercial que hay con Estados Unidos y Estados Unidos con el mundo. Por supuesto, eso está ahí, pero también el aumento de los ejercicios de aumento de salario mínimo, los cambios de jornadas laborales, tarde o temprano iban a alcanzar. Que han tenido menos impacto de lo que decían los más pesimistas, sí, pero claramente algún impacto tuvieron.
Mira, yo de los sueldos y las jornadas de trabajo no me lo quiero tanto, porque cuando veo que 55 de cada 100 trabajadores están en economía informal, ellos no entran en estos asuntos que salario mínimo y 8 horas de trabajo, no,
pero
40 a la semana. Sí,
tienes razón, pero los días de vacaciones, Eduardo,
tampoco
lo que yo, no, cuando yo he hablado con las empresas, me dicen, lo que más les ha pegado es al tener más días, que el primero que está de acuerdo en que haya más días soy yo, porque era ridículo los días que
había.
Yo
estoy de acuerdo cuando son empresas que tienen muchos costos derivados de la mano de obra.
Pues somos una sociedad,
sí, pero
somos una economía basada en los servicios.
Pero
Eduardo,
muchas empresas ya están muy tecnificadas y han corrido gente.
Sí.
Tampoco vamos
aquí a defender la posición proempresarial excesivamente, pero sí tenemos que admitir, Eduardo,
que
México es un país basado en servicios y claro que nos pega.
Afecta. Lo que interesa sería saber cuántos servicios están en la economía informal.
Bueno.
A ver, restaurantes, loncherías, todo eso.
Lo
¿cuántos no están en la economía informal? A ellos todo lo que diga el gobierno de salario mínimo
se lo pasan por el arco.
Adiós. ¿Cuál 40 horas? 60. Sí. Así es, ¿no? Porque no hay un estudio serio que nos dé esa información.
Sí, en realidad lo único que tienes es la encuesta de empleo del INEGI, que básicamente está diciendo la mitad de la economía, más de la mitad de la economía es informal.
Pero mira, mercancías. Anual está en 3.84. Hace un año el anual era de 3.33. Alimentos, bebidas y tabaco, 4.82%. El año pasado estaba en 4.28, a estas mismas alturas. Mercancías no alimenticias están en 2.98. Hace un año estaba en 2.18. Servicios hoy están en 4.61. Hace un año estaban en 5.19. ¿Por qué? Porque la economía informal ayuda, nos guste o no. Vivienda, 3.49 contra 3.86. Educación, las colegiaturas, tú sabes de eso. 5.84 sí. contra 6.36. ¿Por qué las colegiaturas no están subiendo tanto? Porque las escuelas se estaban vaciando.
Eso empezó a pasar. Ahora, Eduardo, es interesante, pero en un año que Claudia Sheinbaum ha decidido reducir el déficit, que no es otra cosa más que reducir el gasto de gobierno,
claro.
y la reducción de gasto de gobierno se traduce en menos dinero de circulante,
claro.
haya presiones inflacionarias, es muy interesante. Te habla que el problema estructural es mayor de lo que pensamos.
Te habla que podríamos estar frente a una estaflación.
Sí.
Productos pecuarios, me estoy refiriendo a carne de aves, de borregos, de vacas, etcétera, etcétera, pollo, pescado. El año pasado, la inflación anual acumulada era del 2.46. Hoy es del 11.86. ¿Por qué? Porque importamos también mucha comida. Porque hay sequía en gran parte del país y no se produce. O sea, el país enfrenta fuertes y graves problemas. Punto. Y la presidenta sí tiene que reducir el déficit, porque si lo reduce, las calificadoras van a darle mayor riesgo a México y las tasas de interés van a subir para la deuda externa y para la deuda interna y más dinero del presupuesto. Se va a pagar deuda que a pagar otras cosas. O sea, ¿qué? Estamos como en la cuerda floja, ¿no?
Mira, complicado. Yo lo que creo, me preguntaron recientemente cómo veía yo a México. Creo que iniciado el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, tuvimos uno de los experimentos más grandes del mundo de ingreso universal básico. Y lo hemos platicado tú y yo, fue al aire. Lo que hizo el gobierno de México es transferir directamente dinero a la población y sí. ver qué efecto tenía económico. Lo que habrá que ver es cuál es la tendencia global ante la llegada de inteligencia artificial y automatización y una serie de cosas. Yo tiendo a ser positivo, creo que México está un paso adelante en las tendencias.
¿Esta transferencia ayudaron a reducir a la pobreza?
Por supuesto.
¿Ayudaron a que muchos niños comieran mejor? Lástima que después no había vacunas para que no se enfermaran, ¿no?
Y a que creciera la economía de algún modo después de la pandemia. Eso hay que admitirlo.
Bueno, así está la cosa de la inflación. Y el jueves el Banco de México va a tener que tomar una decisión bien importante, tomando en cuenta estos datos de inflación, entre otras cosas. A ver, ¿van a tomar una decisión para quedar bien o van a tomar una decisión
pensando
en la economía real, ¿no?
Y en medio de una presión de parte de Estados Unidos de Donald Trump fuerte,
claro.
a su propio Banco Central de bajar las tasas.
No, es que no las bajó.
No las bajó.
El señor Powell mandó al diablo a Donald Trump
por cuarta vez consecutiva.
Enésima ocasión, ¿no? En fin. Así está el país y así está el mundo hoy. Álvaro Ratinger, qué bueno que regresaste bien.
Eduardo, encantado de estar
Lástima
aquí.
Lástima que te dejó el avión de ida, pero...
Pero el de regreso no me fue tan mal.
Perfecto, muy bien. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y sigan aquí en Grupo Fórmula, Raúl Orbañano, su equipo, enseguida para hablar de los deportes. Hace frío, está lloviendo en gran parte del país. Entonces tomen sus precauciones, si van en carretera sean muy precavidos y pasen una agradable, aunque fría, tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.